siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Pete Crow Armstrong, Radio Martí. No Shohei Ohtani, que también conectó dos jonrones hoy, pero Pete Crow Armstrong le robó el show a Shohei Ohtani y los cachorritos a duras penas vencieron 7-6 a los Dodgers de Los Ángeles. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacalle. Más. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Cacocún, Cuba, Luis Guardia Gutiérrez García Gómez y...
Guzmán.
Y Guzmán, así mismo. Nuestro director técnico en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más. Y me acompaña aquí en la cabina para hablar de todo lo que está pasando hoy en las grandes ligas y luego para narrar pelota conmigo, el Yoyo Morejón.
Buenas tardes, Pepe. Muy emocionado con lo que vimos ayer.
Correcto.
De dos hermanos cubanoamericanos, los hermanos Lombard, histórico.
Correcto. Y estuvimos aquí para hacer historia. Da la casualidad que estábamos narrando el partido de los Yankees cuando conectó George Lombard el jonrón. George Lombard Prado. Prado.
Okay. Así,
sí. O Jorgito, como le decían Jorgito. Aquí. Jorgito. Okay, porque lo que hace a estos muchachos cubanoamericanos es la mamá.
Sí.
Okay, no es el padre, es la mamá. El padre es norteamericano.
El padre es George Lombard Sr., que fue jugador de Grandes Ligas, malucón. Y es el coach de banca de los Tigres de Detroit actualmente.
Para la gente en Cuba sepa, ellos son Lombard, los dos hermanos Prado, ¿ok? Para que todo el mundo sepa eso. Y da la casualidad que los dos, bueno, vamos a hablar de esto dentro de poco, pero los dos jonronearon como 15 minutos uno del otro. En su debut, uno de Grandes Ligas con los Yankees y el otro en las ligas menores con la sucursal de los Marlins. Yo les prometo que vamos a hablar de eso y bastante, porque si ustedes creen en el cuento de hadas, imagínense los padres ayer de estos dos muchachos que estaban en el Yankee Stadium a propósito. Muy bien, les prometemos que le vamos a dedicar todo el encuentro. ¿Qué pasa? Tranquilo, viejo Juanito, siéntate, tranquilo. No quiero que te dé una sirimba. Entonces, vamos a hablar de pelota todo el día, porque también tenemos juegos de esta noche, pero hay cuatro resultados finales ya hoy. Así que Juan Pendaz, dame la sección favorita de Juan Pendaz, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, si ustedes creen en el cuento de hadas que les voy a contar, los dos hermanos Lombard Prado ayer jonronearon, uno de ellos en su debut profesional con los Yankees de Nueva York. A propósito, estamos hablando del principal prospecto del equipo, nada más y nada menos. Y el otro, Jacob Lombard, primero fue Jorgito y luego su hermano Jacob, de 18 años en su debut.
Primero fue Jacobo.
Pero es más importante que está en la Grandes Ligas.
Claro.
Sí, tú sí, me sí. Vas a perdonar.
Sí.
Así claro, que claro. Su hermano Jacobo, Lombard Prado, jonroneó con el equipo... la sucursal de los Marlins, los Hammerheads, clase A de 18 años. Así que gracias a Dios que estábamos aquí narrando el partido y estuvimos con nosotros toda la noche contándoles lo que estaba pasando, pero eso es solamente la mitad del cuento.
Sí.
Jorgito Lombard Prado tuvo una jugada defensiva espectacular en el campo corto de los Yankees, que mató un rally de los Cardenales, y luego tuvo otra que fue de rutina, pero ahí nos mostró con ese doble play que también sabe cubrir muy bien su posición.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Un juego es una muestra demasiado pequeña para echar a volar campanas al viento, pero lo que sí te puedo decir que en ese solo juego los fanáticos de los Yankees se olvidaron de Anthony Volpe. Anthony Volpi, que nos los vendieron como el nuevo Derek Jeter, porque tenía una historia de vida parecida. Desde niño, desde chiquitico, soñó con jugar el campo corto en los Yankees y lo consiguió, pero defensivamente bastante mediocre, a pesar de que ganó un guante de oro en su primer año, pero fuera de eso, muchos errores, sobre todo errores mentales con un IQ beisbolero bastante bajo y además una ofensiva pobre por ese afán del béisbol moderno de que quieren que todo el mundo batee jonrón, y este muchacho, Anthony Volpi, no tiene el somatotipo de un jonronero, que si se hubiera dedicado a batear líneas, a lo mejor bateaba 70 puntos más en el averaje. Y lo cierto es que George Lombard, con lo que mostró por su desplazamiento en el campo y por su ofensiva, hizo que la gente en un abrir y cerrar de ojos se olvidara de Anthony Volpi, que a los fanáticos de los Yankees lo ha hecho sufrir bastante.
Así es, comenzando con la Serie Mundial hace 2 años, por el amor de Dios. Muy bien, entonces, que podemos esperar cosas muy buenas para Jorgito Lombard Prado, que está en la alineación esta noche.
Sí, también,
Y hay otro cubano que está en la alineación esta noche, bateando noveno por los Cardenales de San Luis.
César Prieto, finalmente va a recibir su tercera oportunidad. Vamos a ver si a la tercera es la vencida. También, fíjate, hay jugadores que han recibido 1,000 oportunidades y al final no han dado la talla. Otros han recibido 1,000 oportunidades y a la 1,001 es que empiezan a despegar. Yo me niego a que 23 turnos al bate definan la carrera de un, de un pelotero.
Jamás. Mira, ni siquiera Rusney Castillo, que le dieron no una, ni dos, ni tres, le dieron 10 oportunidades porque lo bajaban y lo subían. Claro, él se estaba riendo, estaba muerto de risa en el banco con 72 millones y medio.
Sí.
Y entonces, pero yo me acuerdo narrar un partido de los Medias Rojas cuando lo subieron en agosto y mandó un machucón y no corrió a primera base, no le dio la gana. ¿Por qué? Porque pensó que estaba out, y estaba out, pero hay que correr.
Claro.
En el outfield tampoco se desplazaba muy bien y a las 2 semanas lo bajaron otra vez.
Ahí lo subieron 3 veces. En el 14, en el 15 y en el 16, en total, nada que ver, 7 jonrones. Batió 5 jonrones en el 2015, que jugó 80 juegos. Fue cuando más oportunidad le dieron. Pero por 23 turnos al bate, es verdad que él el año pasado tuvo 6 turnos al bate, se ponchó 5 veces, batió su único hit, un machuconcito persiguiendo una bola fuera de la zona, fue un infield hit. Este año de 17-0, solamente se ponchó 2 veces, hizo buenos contactos, pero no salieron de frente, o sea, salieron de frente, no salieron de lado. Vamos a ver si a la tercera, porque este muchacho, definitivamente las ligas menores, le quedan pequeñas. Estaba bateando ahora 307 en AAA, pero a lo mejor es, Jordano Carmona, nuestro colega, me lo definió que podría ser un jugador de 4A. O sea, la AAA le queda pequeña, las grandes ligas le quedan grandes.
Así es.
Vamos a ver. Ojalá, porque este muchacho, yo sí creo que él es bateador.
Bueno,
ahora, volviendo a los Lombard, sí. Fíjate. Juan Álvarez, que es un ex lanzador de los Marlins, que estuvo en el equipo de los Marlins que ganó la Serie Mundial del 2003, ahora es entrenador de FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, y que fue scout de los Medias Blancas de Chicago. Le dijo a Jordano, en una entrevista con Pelota Cubana USA, le dijo, todo el mundo habla de George Lombard Jr. Jacob Lombard, el hermanito, es el talento más grande que ha salido de Miami desde Alex Rodríguez. Esas son palabras mayores.
Increíble. Muy bien, un tema que obviamente vamos a seguir durante muchos, muchos años. Pero ahora tenemos otros temas, Mr. Juan Pendaz. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Esta tarde acaba de terminar en Chicago un partido de lujo entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorritos. Quizás mucha gente piensa que es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada, Porque mucha gente dice, no, no, pero Milwaukee tiene el mejor récord de la Liga Nacional. A Milwaukee lo descarto siempre en la primera ronda de los playoffs. Aunque tengan el mejor récord del mundo, siempre los descarto. ¿Por qué? Porque me han demostrado a mí ser un poquitico amarillo, amarillentos, y generalmente caen, generalmente no, siempre han caído en la primera ronda de la postemporada.
Pepe, en un juego en el estadio latinoamericano, estadio lleno completo, industriales contra otro, cuando el otro equipo empezaba a flaquear, 50,000 fanáticos gritando, ¡amarillo! ¡Amarillo! Era un espectáculo, ¿eh?
Así es.
Era un espectáculo. Ya no, ya la gente no va ni al estadio en Cuba. Pero bueno,
sigo pensando que los Dodgers o va a ser contra los Cachorritos o Filadelfia, el campeonato de la Liga Nacional. Bueno, hoy tuvimos un avance de lo que vamos a ver cuando Shohei Ohtani se enfrentó a Pete Crow Armstrong, que son en este momento candidato 1 y 2 para jugador más valioso de la Liga Nacional. Les voy a decir por qué. Pete Armstrong, OPS de 938 y Shohei Ohtani, OPS de 953. Los dos jugaron muy, pero muy bien hoy. Shohei Ohtani con 3 hits, 3 impulsadas, 2 jonrones, 2 ponches, batea 297. Y Pete Crow Armstrong, los dos siendo hombre probas de su equipo, también con 3 hits, 2 jonrones, 4 carreras impulsadas, 2 anotadas. Así que estos dos caballeros se lucieron esta tarde. Alguien tenía que ganar. Los Cachorros de Chicago salieron airosos, pero se demostró, Yo-Yo, una vez más, el flojo picheo de relevo de los Cachorros, porque en un momento dado estaban ganando este partido 7-1, y luego los Dodgers por poco empatan. 5 carreras en el octavo inning, para hacerlo muy, muy interesante, terminaron ganando los Cachorros 7-6 en Wrigley.
Mira, yo te digo, este juego tenía muchas aristas de interés. La primera, ya tú la mencionaste, se estaban enfrentando los dos candidatos al MVP. ¿Qué es lo que pasa? Los números ofensivos son muy similares.
Hasta 26 jonrones tienen
los
dos.
Son muy similares. El problema es el siguiente, que en lo que Shohei Ohtani, lo que ayuda a Ohtani a inclinar la balanza, que es el picheo, Ohtani no está lanzando, no se sabe si va a volver a lanzar, mientras que PCA despliega una defensiva extraordinaria en el center field, que eso entonces inclinaría la balanza hacia él. De todas maneras, conociendo a los votantes como los conozco, porque yo soy parte de esos votantes, yo sé que muchos probablemente se inclinen por Ohtani porque es el de todos los años. Pero ojo, este muchacho PCA está dando una cátedra de cómo se juega la pelota. Por otro lado, los Dodgers de repente se han olvidado de ganar.
Correcto. Ni siquiera con Tarik Skubal.
No, Skubal en su debut lo hizo muy bien. Pero después el bullpen lo echó a perder, lo perdió él lo dejó perdiendo 2-1, pero que son 2 carreras.
Sí, ¿eh? Y con ese equipo que claro, tienen los Dodgers,
ahora,
imagínate tú.
6 derrotas consecutivas para los Dodgers fueron barridos el fin de semana por Boston, ahora por los Cachorros de Chicago. Por suerte, mañana van a descansar antes de empezar una serie de 3 partidos ante los D-backs de Arizona, que por cierto, ese partido se los vamos a llevar el domingo, el tercer partido de la serie, Arizona Dodgers.
Y a propósito, ya los Dodgers no son dueños del mejor promedio de la Liga Nacional. Ahora son los Cerveceros de Milwaukee. Pero bueno, eso tampoco importa mucho. Ya les dije por qué. Así que los Dodgers todavía están bien confiados que van a llegar muy lejos esta temporada. ¿Qué les parece si seguimos hablando de la pelota, pero ahora con la sección favorita de Guanabacoa? Put me in, coach. Estamos hablando de los resultados finales de hoy. Recuerden, hoy miércoles, los Azulejos de Toronto vencieron 5-4 a los Astros de Houston en 10 entradas. O sea, desde que Toronto vendió y malbarató a la mitad del equipo, están ganando mejor que nunca.
Sí, así mismo. Bueno, fíjate, le pasó hace 2 años a los Tigres de Detroit.
Correcto.
Que vendieron a Malanga y su puesto de vianda.
Y fueron
y después llegaron a los playoffs.
Correcto.
Fíjate, los Tigres que este año se deshicieron de Tarik Skubal, de Casey Mays y todo, pero en los últimos mes y medio es de los equipos con mejor récord. Tienen récord perdedor porque estaban muy mal, pero han levantado y hay que ver qué pasa con ellos. Yo creo que no llegan este año, pero bueno.
Correcto. Y hace dos años, cuando malbarataron a todo el equipo y lo vendieron, ese fue el año que el cubano Andy Ibáñez conectó un triple con las bases llenas para eliminar a los Astros de Houston en la primera ronda de la postemporada. No solamente los Tigres regalaron a la mitad de la alineación ese año, sino que fueron a los playoffs y se cargaron al favorito.
Los Astros, así mismo. Así es que esto es, no hay nada escrito en el deporte. Lo cierto es que en ese partido, Jordan Álvarez se fue de 4-1, sí. Impulsó una carrera, sigue aumentando sus números.
Negoció boleto. Se ponchó dos veces. Tiene OPS de 1.082 y está bateando 329. O sea, sigue en pie para la triple corona.
Los únicos departamentos ofensivos que Jordan no tiene son dobletes, triples y bases robadas.
Ah, pero da la casualidad que hoy conectó. No, creí que había conectado un doblete. Yo vi no. En la televisión que había conectado un doblete. Pero
no, fue vino en el décimo inning con corredor en segunda y dio hit para impulsar y poner el juego 5-4, pero se quedó esperando remolque en base.
Así es. Y el otro resultado final de la jornada de hoy, que no le va a importar a mucha gente. ¿Qué pasó, Mr. Juan Pendaz? Ya tenemos la pelota, porque okay, vamos a ver qué pasa. A lo mejor, no, hay cuatro resultados finales ya. Tampa Bay derrotó a los Rockies de Colorado 4-0. Y esto, por supuesto, que no le conviene a los Yankees, porque Tampa Bay continúa al frente de la división. Y el equipo de los Texas Rangers venció 6-0 a los Gigantes de San Francisco. Y este resultado sí me sorprende, porque una vez más, en una división mediocre, en una liga mediocre, los Texas Rangers perfectamente bien se pueden colar a los playoffs con promedio de 500.
Sí, 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 sí. Ahora, fíjate, en este partido de Tampa Bay le dieron un día de descanso a Yandy Díaz. Yandy Díaz ha entrado en un slump, se cayó de los 300 y pusieron de primer bate a Víctor Mesa Jr., que llevaba una racha de 14 turnos seguidos en blanco. Hoy abrió el partido con un triple, anotó carrera. Se fue en total de 3-2, una anotada, una carrera impulsada y elevó su averaje a 211.
Wow. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota porque esta noche va a ser una jornada completa. Ya les mencionamos los cuatro resultados finales hasta ahora. Pero eso es solamente la mitad del cuento. Tenemos a los Angelinos contra los Orioles de Baltimore, otro equipo que canjeó a varias estrellas y ganó anoche Orioles. Los Mets contra Cleveland, los Mets. Ya se pueden ir a pescar y nadie los va a echar de menos, pero aún así le pueden hacer la vida imposible a más de uno. Los Atléticos contra Cincinnati, el partido que les vamos a brindar, Washington contra Filadelfia, aquí dice 6:40, el partido va a comenzar a las 6:47, me están diciendo, y si es que no llueve. Cardenales contra los Yankees a las 7:05, ya les contamos que va a ser el debut otra vez de César Prieto. Los Medias Blancas contra los Medias Rojas a las 8:10. Y ese partido, lo crean o no, no pareciera cuando comenzó la temporada en mayo, pero ahora sí significa bastante.
Sí, claro, por supuesto. Ayer los Medias Rojas, que siguen inspirados, y se lo dije al Duque Hernández en la Bola Nostra, los Medias Rojas van a la Serie Mundial por la Liga Americana. Sí, oh, wow. Sí. Todavía están esperando por el debut de Adley Rutschman, el receptor de los Orioles de Baltimore que adquirieron.
¿Está en la alineación hoy?
No está en la alineación. Va Connor Wong bateando noveno. Pero es un equipo que se ha inspirado de una manera.
Mira la cara que puso Juan Pendaz cuando dijiste que los Medias Rojas van a la Serie Mundial y no sus Yankees.
Bueno.
O tus Yankees.
No, también son los míos. También son los míos. Ahora, los Yankees, fíjate, los Yankees han tenido. No sé, yo siento un cambio de espíritu desde que recibieron ayuda de Luis García, el dominicano, que juega primera, juega segunda, desde que recibieron a Elio Ramos para reforzar los jardines, y ahora con George Lombard, vamos a ver si eso le cambia la cara. Una cosa que me gusta de lo que vi ahora en los Yankees, por primera vez en mucho tiempo, después de una victoria, mantienen la misma alineación. Porque aquello, los line-up de los Yankees, parecían que metían los nombres en un sombrero y correcto, los iban sacando al azar y así los iban poniendo. Por 2 días consecutivos, el mismo line-up.
Ahora, para que mi gente en Cuba sepa, Jorgito Lombard Prado no va a tener los turnos al bate necesarios para calificar como novato del año, este año, pero el próximo sí.
Bueno, a ver, faltan 2 meses.
Eso no es nada.
En 2 meses, 130 turnos al bate, ya perdería el estatus de novato.
Si es que juega todos los días y, bueno, en realidad la temporada termina el
29 de septiembre.
Correcto, o sea, no le queda tanto, le quedan 7 semanas.
Sí,
¿okay?
Sí, le quedan 7 semanas.
Vamos a decir que juegue todos los días, que sea sexto, séptimo bate del equipo.
Lo tiene de octavo. Ahora, fíjate, sí, te digo una cosa, si no llega a 130 comparecencias, si lo hace bien, pero no llega a las 130 comparecencias, el año que viene es el candidato número uno a novato del año.
Correcto.
Partiría como favorito para novato del año.
Correcto. Y por supuesto es muy temprano para que los Marlins comiencen a pensar en su hermano, Jacobo Lombard Prado.
No, apenas tiene un juego 18, como profesional.
Ok, sí, a las 6:30 juega o también su hermano. Vamos a estar pendientes de eso. Pero bueno, para la gente en Cuba que está pensando, vamos a ver a dos hermanos jugando al mismo tiempo, sí, algún día, pero no creo que sea el próximo año. Los Marlins, te voy a decir una cosa, necesitan en este momento un héroe local de la finca y posiblemente lo suban, pero no va a ser en el 27.
No. Yo este muchacho... Yo creo que con 20, 21 años estaría debutando en Grandes Ligas. Antes no.
Ahora, bueno, si es que no lo canjean. Esa es otra cosa. Porque ya más de uno se debe estar fijando en él. Y dentro de 6 meses, cuando los Marlins quieran un brazo zurdo, le van a decir, ok, dame al cubanito este que tienes tú con los Hammerheads.
No, pero acuérdate que los Marlins no son de buscar grandes figuras en el mercado a cambio de prospectos. Todo lo contrario. Ellos, a sus figuras... A lo mejor Jacob Lombard debuta con los Marlins y cuando ya se establezca en Grandes Ligas, lo cambian.
Así es. Bueno, la última sección del día. Nos vamos ahora con la sección favorita de Cacocún, Talking Baseball. I'm talking baseball. Yo-Yo and the Duke. Esta noche en Atlanta, los Marlins tratando de ganar contra los Bravos a las 7:15, es el primer lanzamiento. Los Marlins 58-56 después de esas 3 desastrosas semanas que tuvieron después del Juego de Estrellas. Minnesota en Kansas City a las 7:40. Los Piratas en Minnesota. Los Piratas bajaron de los 500 anoche cuando perdieron con Milwaukee, quise decir. Y Milwaukee, por supuesto, en este momento... El mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero eso no significa
primer equipo,
nada.
Primer equipo con 70 victorias.
¿Sí? Sí, pero a la hora de los playoffs ellos se ven en el espejo y dicen, ¿qué estamos haciendo aquí? No, eso no puede ser. San Diego contra Arizona a las 9:40. Ambos clubes buscando, bueno, te voy a decir una cosa, Arizona jugando muy bien, San Diego buscando su victoria número 60, tienen un récord muy, pero muy parecido. Detroit contra los Marineros de Seattle a las 9:40. Los dos, bueno, ¿qué te puedo decir? Los dos están ahí en la comida porque juegan en la Liga Americana.
Este año
pudiéramos tener, perdón, Yo-Yo, por primera vez en la historia de la pelota, un equipo con promedio negativo en los playoffs.
Bueno, es que ahora mismo, fíjate, si miras la tabla de posiciones, hay 6 equipos solamente en la Liga Americana que juegan para 500 o más.
Correcto.
Los Guardianes de Cleveland tienen 57-57. 500 vienen siendo, si terminaran ahora mismo, sí, era el tercer comodín.
Correcto.
Mientras que en la Liga Nacional sí hay... por lo menos hay 8 equipos con récord positivo. Los Marlins, los Padres, están en la batalla por entrar a la postemporada. Ya yo a los Piratas de Pittsburgh y a los Cardenales los veo más descartados. Pero interesante va a ser, sobre todo en la Liga Americana, ese, la lucha por ese tercer comodín, igual que en la Nacional. Los Cachorros están prácticamente dentro, los Cachorros y los Phillies están prácticamente dentro. No tanto los Phillies, pero los Cachorros sobre todo. Mientras que en la Americana, los Yankees y los Medias Rojas, yo creo que a esos no los para nadie.
Ahora, una cosita que te quería decir, que el mundo entero no puede comprender esto. Existe la posibilidad de que hayan tres equipos de la Liga Nacional con promedio positivo que no vayan a los playoffs, mientras en la Liga Americana podríamos tener tres equipos con promedio negativo que van a los playoffs. Y esto nadie lo puede comprender, es una de las, esas cosas típicas americanas, así como el juego de estrellas, que tiene que existir en todo deporte, porque si no, a alguien le da un infarto. Imagínate cómo le explicas tú a un europeo o a un sudamericano que tú tienes más victorias y no fuiste a los playoffs, pero hay cuatro o cinco equipos con récord negativo que sí van a los playoffs.
Bueno, a ver, no creo que sean tres o cuatro equipos con récord negativo que vayan.
Porque vamos a decir que sean dos.
Si acaso uno, si acaso uno, sería la primera vez.
Correcto.
Eso se ve más en el básquetbol. En el básquetbol se ve más.
Se ve todos los años.
Se ve todos los años porque a la postemporada entran 20 equipos, sí, incluido el play-in.
Te entiendo.
El play-in. Entonces, imagínate tú, los tres, cuatro últimos equipos que entran a la postemporada tienen récord negativo. Y eso para mí, si tú tienes récord negativo en una liga, automáticamente estás descalificado para ir a una postemporada.
Y ahora, como todo el mundo juega contra todo el mundo en la NBA, en el béisbol de las mayores, ¿por qué no tener simplemente a los mejores 12 equipos yendo a los playoffs, estén en donde estén?
Sí, ¿sí? A ver, tiene su lógica, pero por otro lado, habría que cambiar por completo la estructura.
Pero la
eliminar
MLB,
las ligas,
americana. No solamente en los playoffs. Vamos a ver, hay dos equipos de la Liga Americana con récord negativo y hay dos equipos en la Liga Nacional con récord positivo que no van a los playoffs. Solamente intercambiar esos dos y se acabó.
Sí. Tiene su sentido.
Para cualquier persona en este mundo tiene sentido, menos para el béisbol de las mayores. ¿Cómo tú vas a recompensar, digamos, que se cuelen los Texas Rangers con tres derrotas más que victorias? Pero los Diamondbacks de Arizona, por decirlo así, tienen cinco victorias más que derrotas y no van a los playoffs.
Sí,
¿por qué? Porque están en la liga que no deberían de estar. No es culpa de ellos ser buenos. Y cada vez, o sea, tengo que pensar que este año, hasta ahora, cuando la Liga Nacional se ve contra la Liga Americana, la Nacional es la que da pau-pau, más que nadie, más que nunca. La campana, no hombre, no, quedémonos aquí tres horas más. Me están diciendo que hasta aquí.
Nos vamos a quedar.
Por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, pero es solamente por unos minutos. Damas y caballeros, a continuación, Béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí. Nos vemos dentro de exactamente tres minutos.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.